estudios, amén, en Esdras, y terminamos con los estudios en Esdras. Hoy es el quinto estudio y último. Ya la semana que viene, Dios mediante, continuaremos con el libro de Nehemías, que continúa con este tema. Amén. ¿Con qué tema? El de la reconstrucción, el del regreso de los judíos a su país. Amén. Y sabemos que es una historia bien impactante, una historia bien bonita, pero a la misma vez, a pesar de que es una historia, pues también tiene una enseñanza para nosotros, y vamos a ver que la de hoy no va a ser la excepción. Vamos a ver desde ser serio con el Señor, de cuando uno dice yo voy a agradar al Señor, pues afianza tu corazón, porque cuando hay que agradar al Señor, los caminos del Señor no son los caminos de nosotros. Algo impactante tiene que suceder en la vida de nosotros para uno poder decir, yo estoy agradando al Señor porque yo me lo propuse. Y vamos a ver eso en el ejemplo de Esdras. Todos estos tiempos hemos hablado del efecto de Zorobabel y los que regresaron con él. Y hoy vamos a ver los que regresan con Esdras en este segundo regreso, que es el segundo regreso que cubre el libro de Esdras. Y vamos a ver el efecto de varias situaciones que estaban sucediendo, tanto en la preparación para regresar, como también estando ya en Jerusalén, ¿verdad? Y la situación específica que se encuentra Esdras allí. Usted recuerda que hubo un tercer regreso, pero ese no va a estar en el libro de Esdras, está más bien en el libro de Nehemías. ¿Amén? Eso lo vamos a ver ya de la semana que viene en adelante, Dios mediante. ¿Ok? Así que hoy vamos a estar en los capítulos 7 al 10 de Esdras. Tiene mucho material, pero se ha podido resumir, yo creo que adecuadamente, y confiando en que usted ha leído, pues podemos cubrirlo bien, ¿ok? Esdras regresa a Jerusalén, bendito sea el Señor. Más bien el título debería ser Esdras va a Jerusalén, porque si uno se pone a pensar, Esdras no había estado antes en Jerusalén, porque por la edad que, o sea, todos los judíos se habían ido a Babilonia y estuvieron 70 años allá, y se saca cuenta del tiempo que volvió Zorobabel al tiempo que está en Nehemías, hay una cantidad de tiempo sustancial. Esdras tuvo que haber nacido obligadamente en Persia o en Babilonia. Por lo tanto, cuando él le contaban de la ciudad de Dios, era de algo que le habían precisamente contado, no era algo que le había visto. No así como los primeros que habían regresado. Yo me imagino que habían algunos que ahora eran viejitos, pero al principio eran niños, jovencitos, y cuando vieron la ciudad de Dios y el templo destruido, dice que se echaron a llorar allí porque recordaban cuando chiquitos, ¿verdad? Así que la historia ahora es diferente, pero no por Esdras haber perdido de ver todo aquello o haber estado presente cuando sí se oficiaba el servicio a Dios en el templo, era menos celoso que los que sí habían estado. Y lo vamos a ver hoy, ¿ok? De 7 al 10 vamos a estar. Y los versos clave están en estos dos versos, versos 9 y 10 del capítulo 7, que yo quiero que alguien me lea bien fuerte. Por ahí ya estaba el micrófono. ¿Algún voluntario que lo quiera leer bien fuerte? Mira aquí. Bueno, lo primero, Carlos. Ahorita va a ver, yo creo que va a ver el versículo para todo el mundo hoy.
Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras habría preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarle en Israel sus estatutos y decretos.
Amén. Ahí vemos la parte cuando Esdras va, ¿verdad?, preparándose para ir a Jerusalén, ¿verdad? Pero la parte importante es, dice, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él estaba claro para qué era que él iba a Jerusalén. Él no, fíjese que él no iba, ¡ay, qué bueno! No me puedo morir sin ver Jerusalén, tengo que novelería por allá. Él dijo, yo voy a ir a Jerusalén porque yo tengo un propósito. Y fíjese qué importante, dice aquí, que él preparó su corazón para inquirir. ¿Sabe lo que es inquirir? Como dice el Salmo 27. ¿Lo has buscado el Salmo 27? Como dice, una cosa he demandado y esta buscaré. que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué es inquirir? Exacto, como averiguar, querer conocer. Y aquí Esdras dijo, yo voy a pretender conocer la ley de Jehová, la palabra de Dios, la ley de Jehová. ¿Para qué? Para cumplirla. Entonces preparó su corazón. ¿Por qué? Hermano, porque cuando la palabra de Dios, él sabía que cuando Dios le hablara a través de su palabra, él tenía que estar preparado para cumplirla. Porque él sabía que cuando Dios te habla por su palabra, es para que tú la cumplas. Es tan sencillo como eso. Así que Esdras dijo, yo me voy a preparar y yo voy a estudiar la palabra del Señor y yo voy a aprenderla y yo la voy a cumplir y voy a ir allá y se la voy a enseñar a todos aquellos que están allí. Esa era la misión de Esdras. Amén. Vamos a ver si fue exitoso o no. La verdad central, ¿verdad?, es que Dios bendijo a su pueblo. Usted sabe que Dios bendijo a su pueblo aún estando en el cautiverio y les permitió salir. ¿Qué? Y una y otra vez proveyó los medios para que regresaran a Jerusalén. Regresaron con Zorobabel un montón y en esta vez regresan otro grupo. Vamos a ver ahorita las cantidades que regresaron ahora. Es parte de las preguntas que vamos a ver. Pero Dios siempre proveía para que él se glorificara, y cuando él dijo que la gente iba a quedar libre para volver a Jerusalén, volvieron, hermanito. ¿Qué? Así que Dios no deja a nadie a pie. Personas que dicen, ah, yo estoy ahí como Dios quiere, Dios se olvidó de mí. Dios no se olvida de nadie, es al revés. Amén. El pueblo fue cautivo porque se olvidó de Dios, pero Dios no se olvidó de ellos. Dice, se acordó Jehová del que les había dicho, que a los 70 años los sacó de allí. Y dirían hoy en día en Puerto Rico, Jehová le comió el cerebro al rey. ¿Verdad? Palabras más finas, dice, Jehová despertó el espíritu, ¿se acuerda? De Ciro. Y le despertó el espíritu a Zorobabel. ¿Vio? Y lo puso de acuerdo exactamente a las cosas que Dios quería hacer. Y dice el Salmo, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, hace y dice y pone en el corazón del rey los deseos que Dios quiere poner. Y Dios hizo todo eso, le cambió la mente y el corazón a las personas y las cosas sucedieron. Así que las cosas que Dios dice que se van a hacer, hermano, por más que uno vea, ay, está medio imposible, Dios las va a hacer. ¿Amén? Entonces, la meta de aprendizaje, ¿verdad? Vamos a conocer cómo Dios facilitó el otro regreso a Jerusalén. Bendito sea el Señor. Y también, estar confiados, hermano, en que las cosas que Dios dice que va a hacer, como estamos diciendo, con sus planes y todo, las va a cumplir. Y yo repito mucho esto porque hoy en día mucha gente no cree las cosas del Señor. Por ejemplo, cosas tan fundamentales de la palabra como que Cristo va a volver. Hay personas que viven como si Cristo no volviera. Y dicen, no, si yo sé que Cristo vuelve, pero no están viviendo como que Cristo vuelve. ¿No? La palabra del Señor enseña sobre las vírgenes. Que unas se prepararon y otras no. Pues mucha gente está así mismo, hermano. Unos se preparan y otros no. Pero, y todos reconocen, porque las vírgenes sabían que venía el esposo, pero no se prepararon. Y así andan, ¿verdad? Increíblemente muchas personas hoy. Cuando digo muchas personas, no me refiero necesariamente, ¿verdad?, a los que nunca han escuchado la palabra del Señor o están en otros lugares. A los que escuchan la palabra de Dios, pero no lo hacen caso. ¿Qué? Ahora bien, ¿qué había pasado entonces, hermano, desde la última vez que estuvimos hablando, que estaba hablando de Zorobabel? ¿Qué pasó? ¿Dónde dejamos la historia? La vez pasada que nos llevó a través de ella el hermano James. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Vino a Nabucodonosor y se llevó el pueblo? ¿Qué pasó la vez pasada? ¿Qué sucedió? ¿Volvieron con qué? ¿Hacer qué cosa? El segundo aire, ¿para qué? Para terminar el templo. ¿Qué dos profetas les pusieron furia a su pueblo para que echaran para adelante, hermano? Ageo y Zacarías. Dice, se levantaron a Ageo y Zacarías y dijo, ¿qué? Les dijo Ageo, ¿qué? Ustedes poniendo losa y pintando sus casas y la casa de Dios no la van a terminar, les dijo. Y rápido ellos, ahora es que vamos. Y despertó el espíritu de ellos Jehová Dios otra vez. ¿Por qué? Porque ellos ante tanta cosa, que aquellos se pusieron con cosas y enviaron cartas y vino por allá, Jerjes, y envió una carta para acá sin saber y contradijo lo que dijo Ciro a cuenta de unos que estaban hablando lo que no sabían por envidia. ¿Ah? Exacto. Y estaban poniendo todo su empeño y su dinero y su cosa para que la gloria de Dios no se diera, hermano. Y entonces ellos parece que batallaron tanto y tanto y tanto y tanto que después dejaron la cosa morir. Pues no nos dejan hacer el templo, vamos a hacer nuestras casas. Pero la orden de Dios a través de Ciro fue: ustedes van a ir allí a edificar mi santa casa. Pero la casa no estaba terminada, hermano. Y cuando Dios dice, ustedes van a ir allí y van a edificar la casa, es porque sí se va a poder edificar la casa. Cuando viene una dificultad, ¿qué hay que hacer? Apretar y pasarle por encima la dificultad, hermano. Porque Dios va a estar allí, orar y decir, no, esto lo vamos a completar. Usted va a ver historias similares cuando vayamos al libro de Nehemías. Que entonces van a construir los muros. Entonces van a venir los mismos, los nietos y los bisnietos de aquellos otros que protestaron, van a estar allí para hacer la obra imposible otra vez. Entonces ahí que viene la parte de un palustre en la mano y la espada en la otra. Y descansando con un ojo medio apagado y el otro despierto, velando los malos. Pero batallaron, hermano. Aquí completaron el templo. Y después de eso, hermano, el pueblo pues se estableció, se terminó de establecer en sus ciudades. Y pasaron los años, hasta que llegamos a la parte de la historia que vamos a ver hoy, ¿okay? Que es la segunda mitad del libro. La primera mitad fue la que cubrimos, ¿verdad?, hasta el capítulo 6, que habla más del regreso de Zorobabel, que fue alrededor de este año, ¿verdad?, 538 a.C. Pero en el libro en la segunda parte del libro, el regreso que vamos a ver con extras ocurre prácticamente casi 80 años después. Por eso es que digo 80 años después, más los 70 que estuvieron en cautiverio, son 150 años. Esdras tuvo que haber nacido por allá. Esdras no nació en Jerusalén. ¿Ok? Es bien posible que Zorobabel tampoco. Así que Esdras vino a Jerusalén para cumplir la porción de Dios de un avivamiento espiritual en su pueblo. Eso es lo que vamos a ver en este resumen que vamos a empezar ahora. ¿Ok? Pero yendo al mapa, ¿verdad? Para ubicarse, ahí muchos dirán, este mapa lo he visto antes, ciertamente, el mismo mapa de antes. Pero si usted recuerda, ¿verdad? Más mirando acá, esta es la parte cuando se lo llevaron preso, y esta es la parte cuando regresan. Mire, aquí en este año 538 es que regresan con Zorobabel, ¿verdad? Sí. Que aquí es que están los 70 años estos de cautiverio. Pero entonces mire todo el tiempo que pasa, ¿verdad? Hasta que vienen con Esdras, ¿verdad? Prácticamente 80 años de diferencia. Zorobabel estaba muerto ya, hermano. Zorobabel y muchos de esa generación, yo estoy seguro, ya habían fallecido. Y ya estaban ahí quizá los hijos, ¿verdad? Muchos de ellos quizá los que llegaron más jovencitos, pues ya estaban bien viejitos, ya casi, ¿verdad?, a punto de irse con el Señor. Y aquí, en ese tiempo que regresa Esdras. Ustedes verán que Nehemías no regresa mucho tiempo después, básicamente 13 años después, pero eso lo vamos a ver en el libro siguiente que empezamos la semana que viene. ¿Ok? Y usted recuerda, ¿verdad?, que en el tiempo de Zorobabel por aquí, cuando la cosa se puso lenta y vino la oposición, pues predicaron a Ageo y Zacarías. Pero no es que esté en inglés, ¿verdad? Pero usted es dual language. Básicamente, el único profeta que falta de venir y leerle cartilla al pueblo es Malaquías, mi hermanito. Y lo vamos a ver, ¿verdad?, su efecto de su predicación en la porción cuando hablemos de Nehemías, ¿verdad?, y lo que sucedió después. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Y recuerde, ¿verdad?, a nivel del mapa, usted va a ver que estaba Esdras en Babilonia. Acuérdense que todo esto, Babilonia es la ciudad, pero el reino de Babilonia ya era parte del reino de Media y de Persia, que era todo esto lo había conquistado Ciro, y después vino Darío y lo conquistó mucho más. Así que cuando habla de Babilonia era un barrio de Persia, ¿ok? Vamos a llamarlo de esa forma. Y estaba en la ciudad de Babilonia, y dice que allí Dios despertó el espíritu de él. Y ahí fue que él decidió ir a obedecer al Señor. Y entonces salió en su viaje tradicional, que no iban cruzando por aquí porque era muy seco y cruzaban siempre por el norte. ¿Recuerda la ruta aquella, la ruta de Abraham? De Ur, de los caldeos, y vino por aquí y paró en Arán, y después de Arán bajó hasta por acá abajo hasta Siquén, ¿recuerda? ¿Sí? Así que esa era la misma ruta que usaron estos varones y todos estos niños y mujeres que vinieron con Esdras, y los que vinieron con Zorobabel también. La mayor parte de su vida en Babilonia, donde nació seguramente, la pasó Esdras. ¿Ok? Y por lo que vemos de su procedencia, lo más seguro que era una persona que estaba, era prominente allá en el gobierno de Persia, ¿verdad? Aunque era judío. Y según Esdras 7.12, se le reconocía como un erudito de la ley de Dios. Dice, era erudito en la ley de Dios del cielo. Era una persona que conocía a cabalidad la palabra de Dios. ¿Ok? Y entonces, como le estaba mencionando, hay una cantidad de tiempo enorme, ¿verdad?, entre el final del capítulo 6 y el comienzo del capítulo 7. Básicamente vimos que eran prácticamente casi como como 40 y pico de años, ¿verdad? Porque acuérdense, los 80 años desde que el regreso. Pero el capítulo 6 termina cuando terminaron de construir el templo, que fue como en el 515, y Esdras regresó en ese año 457. O sea, eran 42, 57 años de diferencia, hermano. ¿Okay? Entonces, en propósito de la historia, durante esos 50 y pico de años que hay entre el templo terminado y cuando regresó Esdras, es que sucede la historia del libro de Esther, ¿verdad? Porque Esther dice, allí estaba el rey Asuero. Asuero es otro nombre para Jerjes, y Jerjes era el rey esposo de Esther. ¿Okay? Y es que sucede toda la historia de Esther, de Mardoqueo, de Amán, del Rasasa y de toda esa gente que está escrita en esa historia, que lo vamos a estudiar también este año para la gloria del Señor. Amén. Así que esa historia del libro de Esther, ¿verdad? Toda la gloria de Jerjes y de Esther y de todo, ¿verdad? El privilegio que Dios le dio a ella es lo que ocurre entre esos dos, en estos eventos, ¿verdad? La terminación del templo y el regreso de Esther, el segundo regreso. ¿Ok? Y eso cuando se refiere el versículo 1, dice, pasadas estas cosas, porque el libro de Esdras, Esther y Nehemías en la Biblia hebrea es el mismo libro. ¿Ok? Es el mismo libro, porque se refieren a los mismos eventos, hermano. Es el mismo periodo de tiempo. En nuestra Biblia pues están separados. De hecho, hay otros libros en la Biblia hebrea que están más en conjunto también. ¿Ok? Pero es el mismo texto, lo único es la forma que se divide. Así que ahí estaban, ¿verdad? Ya Jesús y Zorobabel estaban con el Señor allá en la patria celestial, cuando ya vino Esdras, ¿verdad? Y el énfasis que vamos a ver ahora, hermanito, es la reforma religiosa que implantó Esdras. ¿Qué? Y el avivamiento que dirigió. Usted va a ver que avivamiento es bien diferente, hermano, a como lo pinta la palabra, a como hoy en día pinta un avivamiento. No sé si estás viendo, ¿verdad? Avivamiento a veces es como un bullicio y una algarabía y una superficialidad emotiva muchas veces. Pero aquí es todo lo contrario. Aquí es una compunción de corazón y una tristeza buena, hermano, porque es como cuando Dios le somete a uno y le dice, tú tienes que estar de esta forma porque yo quiero que tú me des gloria a mí. Y no es la superficialidad efervescente esa que vemos mucho hoy en día, ¿verdad? Lamentablemente, que tiene mucha gente atada, ¿verdad? Vamos a cubrir 4 puntos, capítulo 7, ¿verdad? Capítulo 8 y también un resumen del capítulo 9 y 10, que es cuando viene la parte del avivamiento. En el texto de su estudio, le daba más énfasis a los primeros 3 puntos, la parte del avivamiento. Sin embargo, pienso yo que es bien importante, porque Dios llama a capítulo a todas aquellas personas que estaban allí. Y vamos a ver las características del líder que tenía Esdras, que es bien importante. Así que vamos a ir a estas porciones, amén. Vamos a ir a la porción del versículo 6 al 10. Algún hermanito valiente, con una voz firme, que me lo lea. Luis. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Dios lo bendiga a todos.
Amén, igualmente.
And Esther said, the adversary and enemy is this wicked Haman.
No, está en ese, está en Esther.
Ah.
Pero ya mismo vamos a ir para Esther, no se tarda mucho, ¿viste? Y vamos a hablar de ese Amán, que era bien malo también. Ezra.
Okay.
Ezra 7, 6.
Then I overlooked it.
Sí, es que están pegaditos.
This Ezra went up from Babylon, and he was a ready scribe in the law of Moses, which the Lord God of Israel had given. And the king granted him all his requests according to the hand of the Lord his God upon him. And there went up some of the children of Israel, and of the priests, and of the Levites, and the singers, and the porters, and the Nethinims, unto Jerusalem. In the seventh year of Artaxerxes, the king. And he came to Jerusalem in the fifth month, which was in the seventh year of the king. For upon the first day of the first month began he to go up from Babylon, and on the first day of the fifth month came he to Jerusalem, according to the good hand of his God upon him. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord, and to do it, and to teach in Israel statutes and judgments.
Amén.
Amen.
Amén. Gracias, Luis. Así que, punto sobresaliente sobre Ezra. Dice que era escriba diligente. En inglés dice ready. Ready es como que estaba, era conocedor y podía interpretarla, y era una persona, da la impresión de que era una persona que vivía las escrituras también. Amén. Y dice que Jehová Dios de Israel le había dado, ¿verdad?, esa gracia de poder entender la palabra del Señor. Y ahora él se disponía a usarla. Amén. Dice que él le habló al rey, obviamente él tenía el favor del rey, por eso es que entendemos que era similar a Daniel, ¿verdad?, que era un oficial en la corte de varios reyes en Babilonia, Nabucodonosor y Belsasar, y también en la corte de Darío cuando conquistó la ciudad de Babilonia. Dice que Dios le favoreció con el rey, ¿ok? Y dice aquí, a manera de resumen, dice que subieron con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes. ¿Amén? Y lo que está describiendo después es el tiempo que le tomó llegar. Usted contó, ¿verdad? Dice que salió el día primero del mes primero, y llegó el día primero del mes quinto. Tardó 4 meses. En llegar. Es que la jornada era larga, hermano. O sea, no estamos hablando que es de aquí a San Juan, o yo. Mire bien la distancia esa. Mire. Mire la escala aquí en millas. Yo. Esta barra de arriba larga es 400 millas. De aquí, póngale que tiene casi como 1300, ¿verdad? 1300, 1400 millas, hermano. Y andando con niños, con animales, bebés, señoras, está difícil, ese terreno no está fácil también. Pero algo bien importante que vamos a ver aquí en la palabra del Señor, ¿okay?, es que Dios le permitió ir porque el corazón de Esdras era glorificar a Dios, hermano. Esdras lo que quería era esa misma ley de Dios que él conocía, la quería enseñar a los que estaban en Israel. ¿Por qué Esdras podría pensar que los que estaban en Israel necesitaban escuchar la palabra del Señor? Piensa usted. ¿Sí? ¿Sí?
Él estuvo con la ley,
sí, exacto, también vamos a ver que era real que hacía falta que alguien fuera a llevar la palabra de Dios en Jerusalén a aquellos por la situación que vamos a ver ahora que tenían, en lo vamos a ver en el capítulo 9 y 10 especialmente. ¿Okay? Pero es muy cierto, Dios le lee, como dice, el corazón a las personas y las intenciones para la gloria del Señor. Hay algo bien importante, hermano, si usted va a los versículos, no, eso vamos a ir un poquito más adelante. Los versículos anteriores a ellos, lo que está hablando es la genealogía de Esdras. Si usted se fija, dice que va dando hacia atrás, Esdras, Seraías, Sadoga y Toba, María, y llega al final, el versículo 5, llega a hijo de Aarón, primer sacerdote. Ahí estaban las generaciones de Esdras, desde los tiempos de Aarón hasta los tiempos de Esdras, ¿ok? ¿Para qué hacían eso? Para dar fe, ¿verdad? Porque los judíos siempre estaban bien exactos con la procedencia de la persona. Él tenía toda la autoridad para ser escribe, para ser sacerdote. Más adelante usted va a ver que a Esdras se le refiere como sacerdote en la parte del versículo, los capítulos 9 y 10, porque era que había descendido de la tribu, de la genealogía de Aarón, de la tribu de Leví. ¿Amén? ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante lo de la tribu de Leví? Porque Dios lo estableció para que fueran, ¿qué? Sus sacerdotes, ¿amén? ¿Qué es importante? Ajá. Los escogidos para ellos, ¿amén? Vamos a ir a unas preguntas, ¿verdad? Para esta primera parte, que es importante. ¿A qué se refiere Esdras al decir en el 7.1 pasadas estas cosas? Ahorita lo estuvimos diciendo. Pero pasadas, ¿qué cosas se refería? ¿Qué cosas pasaron antes de que veamos a Esdras aquí? Ahorita lo estábamos mencionando cuando hacíamos el resumen. ¿Qué sucedió entre ese tiempo, esos años que, desde que terminaron el templo hasta que Esdras se decidió ir? Sí, pero sí, exacto. Lo que sucede es que, si tú miras bien, o sea, si tú continúas leyendo del versículo 22 al versículo 22 del capítulo 6 al versículo 1 del capítulo 7, pues podrías tú entender, sí, mira, pasadas estas cosas, pero sabiendo los años en que ocurrieron, que entre la celebración de la Pascua en ese día hasta que Esdras apareció en escena pasan 55 años casi, pues algo tuvo que haber pasado entre esos años también. ¿A qué cosa se referirá? ¿Te acuerdas? Yo dije dos notas ahorita. ¿Qué historia ocurrió? Lo de Esther, ¿verdad? Pero usted dirá, ¿y por qué lo de Esther no está insertado aquí? Bueno, es que en la Biblia hebrea están todos los libros juntos. Así que la historia de Esther es la que se refiere ahí, pasadas estas cosas. ¿Verdad? Para los que no conocen la historia de Esther, ¿verdad? Que pueden tener el contexto, pues pueden leerla en ahí mismo. Está, se sigue después de Nehemías, está el libro de Esther. De exterminar a los judíos, o sea, una conspiración malévola, ¿verdad?, de este señor. Así que a eso se refieren estas pasadas cosas, ¿amén? Y esta se la habíamos mencionado ahorita. ¿Cuántos años transcurrieron entre el versículo 22 del capítulo 6 y el versículo 1 del capítulo 7? 55 años, hermano. O sea, había 55 años, un montón de tiempo, hermano. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo comprueba Esdras su autoridad para ejercer el sacerdocio? Bien sencillo, ¿por qué? Porque era del linaje de Aarón, de los levitas, de la tribu de Leví, ¿verdad? Aarón había venido de la tribu de Leví, y eran los que Dios le había dado para que ejercieran el sacerdocio. ¿Por qué hago yo esta pregunta? ¿Qué había sucedido al principio, allá en los primeros capítulos del libro de Esdras? Sí, que había muchos, de hecho, y había muchos en esa historia. Eso que tú dices, que dice Sara, es muy cierto. ¿Se acuerdan que habían unos que dijeron, nosotros entendemos que somos de la tribu de Leví, en aquella lista que le dieron a Zorobabel? Pero, ¿qué pasó después? Como que no pudieron probar su procedencia, o sea, no pudieron probar de que ellos eran hijo de, hasta que ya hasta hijo de Aarón. No podían demostrarlo eso. ¿Qué pasaba entonces? Pues dice que lo pusieron como en stand-by, en remojo, en espera, hasta que viniera, que hubiera un sacerdote para hacer qué cosa. ¿Te recuerdas? Que había unas cositas que tenían unos nombres raros, ¿te acuerdas? El Urim y el Tumim, ¿qué era qué cosa? Para consultar a Jehová y decir, Jehová, estos que están delante de mí, que dicen que son levitas de verdad, y echaban la suerte. Bueno, más lógico pienso yo que hacían así, la ponían, ¿verdad? Y decía, deja ver qué sale. Ah, pues Jehová dijo que sí o que no. Y como Jehová es el que lo controla todo, pues Jehová usaba esas piedras para decir sí o no. Así que era bien serio el que una persona quisiera servir a Dios de sacerdote y no fuera llamado a ser sacerdote. ¿Amén? Así que es bien importante. Al igual que hoy, ¿no? Lo opuesto es terrible también. El que Dios te llame para hacer algo y uno no lo quiere hacer. Me dijo el Señor. Esa es la historia de Jonás. Que Dios lo llamó y no lo quiso hacer. Y terminó haciéndolo como quiera. Gloria al Señor. ¿Qué frase usaba Esdras con frecuencia para demostrar que disfrutaba del apoyo de Dios para su viaje? En ese verso que estamos viendo aquí. Mira a ver. A lo largo de todo, no solamente esos versos, hermanito, a lo largo de todo el, de todas las partes, ¿verdad? Él usaba una frase típica. Si usted mira, mire el verso 28 del capítulo 7, el verso 6 del capítulo 7, y el verso 31 del capítulo 8. ¿Cómo dice? Mira a ver. Sí, pero dice tal, 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 porque esto. Y aquello pasó porque esto. Porque la mano de Jehová estaba sobre mí, o sobre él, depende en qué persona esté hablando. ¿Verdad? Y en el, allá en el capítulo 8 lo vemos. Y dice, y sucedió esto para la gloria de Dios, porque la mano de Jehová estaba sobre mí. Como que dice, nos dice la mano de Jehová, es como que el Señor me está llevando, me está protegiendo, me está guiando. ¿Amén? Así que esa expresión usted la ve a través del libro, indicando que Dios estaba guiando a Esdras a hacer esta labor. ¿Amén? ¿Cuánto tiempo duró ese viaje, hermanito? 4 meses. Y nosotros han apurado, ¿verdad? Dicen, ay, eso es un vuelo largo, es un vuelo de 3 horas. ¿Verdad? Y en aquellos tiempos, eso era un viajecito de 4 meses. Y a pie, sin baño, hermano. Nada de esas cosas. ¿Cómo se había preparado Esdras para su ministerio en Israel? ¿Cuál fue la preparación de Esdras? El versículo 10. Dice que ¿qué? Que preparó su corazón. ¿Para qué? Para inquirir en la ley de Jehová. Y para ponerla en práctica. Gloria a Dios. Así fue que se preparó. ¿Qué mejor preparación que esa? Por eso yo le decía una vez, la vida en Cristo es sencilla, hermano. Es, después que uno viene a la salvación por medio de la fe en Cristo, usted busca lo que Dios quiere de usted en su palabra. Y después que usted lo encuentra en su palabra, lo hace. Sencillo como eso. Entonces algunos dirán, ay pastor, pero no es tan sencillo nada, porque lo que Dios quiere que yo haga no es lo que yo quiero hacer, muchas veces. Y ahí es que viene el asunto. Y por eso es que hay tanto consejo de Dios en la palabra, para que tú entiendas que lo sencillo es que Dios te manda a hacer algo, pues tú lo haces. Y ahí es que está la bendición del Señor. Esdras dijo, lo que Dios me diga, yo voy a hacer. Y la mano de Dios, dice, decía él, está conmigo. Gloria al Señor. Vamos a la otra parte, hermano. Ya Esdras, mire, después del resto del capítulo 7, está la petición que Esdras le hizo a Artajerjes, ¿sí? Y le escribió, mira, que Artajerjes, yo quiero hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y Artajerjes le consideró todo. Inclusive, siempre está, ¿verdad? Las ofrendas y los permisos para que le dieran recursos allá en Jerusalén para hacer la obra. Lo mismo que pasó con el decreto de este señor, de Darío, ¿sí? El Darío mandó a que le dieran y le proveyeran todas las cosas que hacían falta para la casa de Dios. Y lo mismo sucedió aquí con Esdras. Y entonces al principio del capítulo 8, mi hermano, lo que está haciendo es dictando el inventario de todas las personas que fueron. ¿Ok? Y menciona a los hijos de Secanía, de Adín, de Elam, de Cefatías, y por ahí sigue. Bla, bla, bla. Pero usted se fija, hermano, si usted hace una suma, a pesar de que aquí no tiene los totales, como los totales de Zorobabel, que eran cuántos más o menos, de Zorobabel, ¿te recuerdas? Casi 50.000 personas, ¿sí recuerdas? 48.000 y pico. En el caso de Esdras, si usted suma, le suman considerablemente menos, como 4.000 personas suman, ¿ok? Como 4.000 personas. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Usted nota algo, hermano? O sea, ¿cuánto habíamos estimado que Dios se había llevado a Babilonia a cautivos? Como 1.000.000 de personas. Pero con Zorobabel regresaron 50.000, y el resto de más de 1.000.000 que se habían multiplicado allá, ¿dónde se quedaron? Se quedaron allá. Felices. Usted recuerda que Dios le había dicho por medio de Jeremías, decían, mira, no se angustien tanto en Babilonia, compren casa, tengan hijos y establezcanse, porque Dios dijo que iban a ser 70 años. Y cuando Dios dice que son 70, no son 7, ni 10, ni 14, son 70 años. Así que, tiren quinta, como que dice, tiren quinta, prendan el aire del cajo y aguanten allí la disciplina de Dios por 70 años. Y Dios en 70 años los va a sacar. Hermano, pero parece que cogieron muy a pecho la cosa y se establecieron y ahí se quedaron. Oh, sí. Y muchos están volviendo hoy día. Ahora mismo hay una cantidad récord que aumenta todos los años, que se están repatriando a Israel. La aliyah, que llaman ellos, las aliyah, que llaman regreso. Emigré para Israel. Pero son bien poquitos, comparados con los millones que hay en Estados Unidos. Y aquí pasó lo mismo. Se acostumbraron a Babilonia, a Persia, y entonces ahora más todavía, porque estaban allí los reyes de Persia, que eran unos reyes bien dadivosos, ¿verdad? Bien bondadosos. Y dijeron, ay, mejor nos quedamos aquí en la losa. Quedamos aquí en la capital, en el reino poderoso. ¿Para qué yo voy a ir allá a Jerusalén a buscar piedra y escombros? Pienso yo que le pasaba por la mente.
En el sistema de IKM que trabaja mal.
¿O sí? ¿O sí? Y hoy día, hermano, es así también. Hoy día, ¿sabe? Son una gente que se esmeran mucho y trabajan mucho. Con aquella tierra, aquello que yo he hecho un desierto. Y aquello es como decir, como el sur de Puerto Rico. Ponce, así, bien seco. Entonces hay una milicia, el servicio militar es obligatorio por un tiempo para mujeres y para hombres, para todas las mujeres y para todos los hombres, hermano. Creo que son 7 años los varones y creo que 3 años las damas. Así, obligado. Entonces, se fajan y trabajan mucho para echar para adelante su país. Comparado, ¿verdad?, con... Yo estoy seguro, el estilo acomodado que había por allá en Persia. Ya yo tengo aquí mi casa, yo tengo mi familia. Ellos me hablan de Jerusalén, pero yo no sé lo que es Jerusalén, porque yo nunca la vi. Yo nací acá. Yo soy persa. Yo no soy judío, dirían muchos. Pero Dios, cuando le despertaba el corazón, hermano, el propósito de Dios era como si hubiera una selección, obviamente, una predestinación. Hay personas que se oyen esta palabra y le da un vuelco al corazón, pero eso es lo que Dios hace. Despertó el corazón de 50.000 la primera vez y ahora le despertó el corazón a 4.000. Y esos son los que estaban preparados para ir a dar el todo en la tierra que Dios le dio a quién. ¿A quién Dios le prometió esa tierra? ¿Se acuerdan? Al primero que salió de allá y cayó acá, ¿se acuerdan? Abraham. Él no le prometió Persia, él le prometió la tierra que fluye leche y miel acá. El sitio de ellos era acá, hermano. Pero no mucho, la inmensa mayoría no estaban dispuestos a pagar el precio. Es un mensaje también para la iglesia hoy. No todos estaban dispuestos a pagar el precio. Pero ahí va Esdras, hermanito, mire, bien contento con toda esa gente, ¿verdad? Poquitos esta vez, pero iban contentos, a ellos no les importaba la cantidad que iban. Vamos a ver, versos 21 al 31. Algún hermanito, creo que el animal iba a leer. Gloria a Dios. ¿Cómo dicen esos versos ahí? Gloria a Dios.
Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, y para nuestros hijos, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en mano de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy, muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, de Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava, el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén, y a la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino.
Se vio, bendito sea el Señor, la bendición que Dios le dio a este grupo, ¿verdad?, que se dedicó a salir de allí. Lo primero que estábamos viendo, hermanos, en el versículo 21, si usted ve el versículo 21, gloria sea el Señor, dice que antes de salir en esa travesía de 4 meses, dice que publicó un ayuno junto al río Ahava, que era un río bien cerquita de Babilonia, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque donde ellos iban a pasar, aquello era tierra de nadie. Por allá podían venir ladrones, pillos, maleantes, cuanta cosa, o sea, enemigos, todo eso, hermano. ¿Qué? Fieras y cuanta cosa. Entonces, dijo que Dios les protegiera, y para eso ayunaron allí, en aquel tiempo, al lado de ese río. Fíjese el verso 22, hermano, la declaración que hace Esdras aquí. Dice que él tuvo vergüenza, dice, yo tuve vergüenza de pedir al rey tropa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya él le había dicho al rey que la mano de nuestro Dios es más fuerte, ¿verdad?, sobre nosotros los que le buscamos, y por lo tanto Dios mismo nos podía librar. Pero en un momento dado dijo, le pediré al rey que nos tire una escolta por si acá. Y él dijo, no, porque entonces eso va en contra de lo que yo le acabo de decir al rey, de que cuando Dios va con uno, esa es toda la protección que uno necesita. Y por eso se dispusieron y ayunaron y se santificaron y le pidieron a Dios, Señor, honra ahora tu palabra, porque nosotros hemos dispuesto que vamos a confiar en ti más bien que en el ejército. Y vamos a salir por ahí confiando de que tú nos vas a proteger. Y por eso ayunaron, hermano. Así que, ¿qué vemos aquí? Si vemos en la palabra que Dios protege y que la mano de Dios es poderosa para librarnos de toda angustia, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a confiarle que el Señor nos va a librar de toda angustia. No voy a decir, pero deja mandar con dos o tres de esos grandes y gordos con un palo al lado mío por si acaso, para que me libren de todo mal. Pero ¿quién es el que libra de todo mal? El Señor. Si no parece aquella, la historia de Pedro Navaja, que decía que aquella señora andaba con una pistola en la cartera que la libraba de todo mal, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Pues así andan muchas personas. O sea, si vamos a confiar en Dios, vamos a confiar en el Señor. Esdras dijo, yo voy a buscar la voluntad de Dios en mi vida, Dios nos va a proteger, Él lo ha prometido, por lo tanto, Jerjes, gracias, pero no, nosotros vamos a ir solos y Dios nos va a proteger. Y vamos a ayunar para que el Señor no vaya a ver en nosotros alguna tontería o algún pecado o algo que impida que Dios nos bendiga. Y entonces se santificaron, para eso fue el ayuno. Luis, ¿te iba a decir algo?
Cuando uno prepara, uno tiene que estar constantemente orando para que uno pueda ser librado del mal, y también hay que ayunar.
El ayuno sí. Se usa en la Biblia, ¿verdad? Está puesto por Dios para que uno pueda reforzar su camino con el Señor mediante uno olvidarse de todas las otras cosas que uno normalmente hace en el día. Ayuno no es tanto el dejar de comer como el tú enfocarte y separarte para el Señor en un tiempo dado en específico. ¿Qué? Ayunar no es necesariamente pasar hambre. Ayunar es mayormente es hacer un paréntesis, un pare en las cosas del diario vivir. ¿Para qué? Para orar, para presentarle una petición al Señor, para indagar en la Escritura, ¿qué? Para meditar en la bondad, en la misericordia, en la palabra del Señor. Para eso es el ayuno. Ellos tenían esta petición de que Dios los llevara con bien y que Dios confirmara la misión que ellos tenían. Y entonces convocó un ayuno de todo el mundo. Antes de salir, antes de decir, bueno, antes de dar un pie y caer en el desierto, vamos a ponernos nosotros en las manos de Dios. Y por eso fue que llamó el ayuno. Esa es la intención del ayuno como tal. El ayuno pueden ser 2 horas, 3 horas, 4 horas, 3 días, 40 días, como ayunó el Señor. Lo que Dios ponga en el corazón de cada uno. Amén. Gloria sea al Señor. Así que, hermano, después de este ayuno, dice que vino y le pesó, ¿verdad?, toda esta plata, oro, los utensilios, y él fue haciendo un recuento de todas las cosas que él iba a estar llevando para entregarlas allá para el uso del templo de Jerusalén. ¿Usted recuerda la primera vez cuando regresó Zorobabel? Que hubo una ocasión similar. Dice que vino Mitrídates, ¿se acuerda?, que era el tesorero del rey, y le devolvió, ¿verdad?, sí, no me acuerdo cómo era el nombre de Zorobabel, pero tenía otro nombre también. Le tenían dos nombres. Dice que le entregó a él todos los utensilios, Sesbazar, le entendió todos los utensilios, y él fue y asimismo los contabilizó y asimismo los llevó para ponerlos en el templo. Y entonces aquí todos estos, también estos que aparecieron, aparenta ser, los habían vuelto a sacar, ¿no?, de allá de Persia, los llevaban porque ellos habían dicho que querían honrar a Dios allá en Jerusalén, y querían asegurarse de hacer las cosas tal y como Dios había mandado, y para la honra de Dios en su culto habían unos utensilios que había que usar. Pues aquí iban los utensilios. ¿Ven? Zorobabel se había llevado algunos, pero ellos querían ir y estar seguros de que todo estaba allí, así que ellos llevaron utensilios también. De vuelta para Jerusalén. ¿Amén? Así que, hermano, dice que salieron y entonces llegaron allí, bendito sea el Señor, como dice claramente, a Jerusalén tal y como Dios había dispuesto que ellos llegaran, para la gloria del Señor. Amén. Vamos a ir a unas preguntas, ¿verdad?, para ir poder entender esta parte mejor. ¿Cómo se compara el número de estos que regresaron en esta ocasión con los que regresaron antes, hermano? ¿Se acuerda que dijimos los números? 4.000 ahora y 50.000 la vez anterior, ¿verdad? Sabían, esta vez regresaron menos de una décima parte de aquella ocasión. ¿Cómo compara 4.000 con más de 1.000.000 que habían sido llevados cautivos allá? Nada, una pizca. ¿Verdad? Sí, exacto. Allá en Babilonia, 80 años. Bueno, 150 años habían pasado. 150 años, ¿cuántas generaciones no se multiplican? Tenían que estar 2 millones quizás o más. Y de esos 2 millones regresaron 54 mil. Hasta ahora. Después con Nehemías regresan otros, lo vamos a ver ya la semana que viene. Hubo un detalle, hermano, y no se lo mencioné adrede, para que usted pueda verlo. Cuando Esdras hizo un recuento de los que estaban allí junto al río para salir, hubo un grupo que faltaba.
Los levitas.
Los levitas, hermano. ¿Y cuál era el problema que no estuvieran los levitas? Por eso, y si se iban sin levitas, ¿no se podía oficiar en el templo? ¿Eh? ¿Y qué hizo Esdras? Dijo, espérate, para. Y fue y pidió, ¿verdad? Dice que fue a Ido, que era una ciudad cerca, donde se oficiaban el servicio del Señor, y él sabía que habían levitas allí. Y fue allí y peticionó que le avisaran a todos los levitas de aquella región que había un viaje a Jerusalén, que necesitaba que fueran con él. Y si usted saca cuenta, ¿cuántos aparecieron? Yo contesté la mitad de la otra pregunta. ¿Pero cuántos aparecieron? ¿Cuál fue el resultado, hermano? Más o menos. Si usted saca cuenta, fueron 228 que aparecieron. Aparecieron 228 levitas, hermano, para el servicio de Dios allá en Jerusalén. En ese poquito tiempo tan rápido, acuérdense que no estamos hablando de que vamos a ir un weekend allá y venimos. Era mudarse para allá, porque eso era mejor, un viaje de 4 meses y después eso para hacer su vida allá. Y Dios le movió el corazón a esas personas para que en cuestión de un día para otro decidieran que se iban a ir a Jerusalén, hermano. No estamos hablando de que voy a Miami y volví en el vuelo el weekend. Yo. Es que yo tengo familia acá, yo tengo mis cosas acá, yo nací acá y yo no soy de Jerusalén, pero Dios me inquietó el corazón y me voy con Esdras. ¿Amén? Porque así que Dios hizo con ella, hermano. Para que usted vea que cuando Dios quiere hacer algo, Él coge y mueve a la gente. Gloria sea al Señor. Así que Esdras entonces publicó el ayuno. ¿Por qué lo publicó? Estamos diciendo ahorita. Para santificarse, para ponerse en las manos del Señor, para que Dios los bendijera y los cuidara en el camino. Y sucedió así. Pues llegaron allá en 4 meses, sanos y salvos, sin ninguna complicación en el camino. Amén. Bendito sea el Señor. Importante, ¿verdad? Hasta ahí usted ve que Dios dispuso y está proveyendo y las cosas van saliendo. Amén. Vamos al tercer punto, ¿verdad? El verso 32 al 36, en el mismo capítulo 8. Los primeros días de Esdras y su grupo en Jerusalén. Alguien que me lo quiera leer bien fuerte.
Verso 32. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binúe, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios.
Amén. Llegaron, hermanos, ¿y qué se dispusieron a hacer? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Dice, reposaron 3 días, ¿verdad? Porque menudo viaje habían dado, ¿verdad? En tres días reposaron y al final de los tres días dice al cuarto día que todo lo que traían, le dijeron, mira, nosotros salimos de allá con este inventario de cosas para el templo. Y allí fueron en el templo y alguien se puso a pesarlo, a decir, mira, dijimos tantos talentos de oro, ¿cuánto pesa? Tantos talentos de oro. Trajimos tantos vasos, ¿cuántos vasos hay? Tantos, ok. Como cuando te hacen una mudanza, que cogen todas las cosas, las echan en un container, le ponen un número y te dan una lista y se firma, está completa, así. Cuando tú llegas al otro lado y a la semana llega la mudanza, ¿qué tú haces? Van bajando y alguien se para y dice, usted dijo que usted entregó aquí un fistoque como ese. ¿Dónde está? Ok, check. ¿Usted está de acuerdo? Sí, así van, todas estas cosas. Y después lo ponen allí y dicen, esto estaba sano, no está mondado por ningún lado, está entera, no cogió moho, no se desfatarró, está la mesa bien. ¿Está bien? Sí, y así. Sí. Uno por uno todas las cosas que habían traído. Para que no dijeran, no, eso se comieron la mitad en el camino. Pararon por allá en un comibete y allí se hospedaron y se comieron la mitad de los chavos. Eso no fue lo que pasó aquí. Mire que no dijeron, vamos a ver dónde están nuestros familiares y los compadres y vamos a ver dónde nos vamos a ubicar. No, no, vamos primero a llevar lo que nosotros vinimos a traer. Y aquí está. Y después de eso, ¿qué hicieron? Después que entregaron todo, se entregó todo. Dice el verso 35, ¿hicieron qué? Hicieron holocaustos del Dios de Israel, ¿ok? 12 becerros por todo Israel, o sea, eso era típico, un becerro por cada tribu, ¿ok? 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación. ¿Sí recuerda la expiación? Se ponía la mano sobre el macho cabrío y se rociaba de la sangre, pero sacrificio, como dice, el macho cabrío llevaba la sangre que perdonaba el pecado, la llevaba encima de él, y entonces los machos cabríos los dejaban ir, o sea, los dejaban ir al desierto. Hay uno que lo mataban y otro lo dejaban ir al desierto. ¿Okay? Eso está en los libros, en los estudios que habíamos dado de Gran Día de la Expiación, exacto, en la última fiesta. Todo ello en holocausto a Jehová. Y también a lo último, dice el verso 36, entregaron los despachos del rey. ¿Qué despacho del rey? Fue lo que Jerjes dijo que se iba a hacer. Dijo, mira, cuando ustedes reciban estos allá, ustedes le van a proveer todas estas cosas que ellos necesitan para ofrendarlas a Jehová y para darle gloria al Dios del cielo. Y entonces se los entregaron a los que estaban, ¿verdad?, al otro lado del río, allí mismo, y ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. ¿Y colorín colorado este cuento se ha acabado? No, hermano. Usted vio cuál era la prioridad de Esdras y de su acompañante. Pero todavía había un detalle, hermano, bien importante, que al tiempo de Esdras estar allí, se percata. Y había que, y caía en el centro de lo que Esdras quería hacer. Esdras fue allí a cumplir la palabra de Dios. Pues ahora era la oportunidad para seguir cumpliéndola. Vamos a ver esta porción, ¿ok? ¿Ok? En esta porción del avivamiento, gloria sea al Señor, obviamente aquí está bien reseñado porque los capítulos son un poco largos, pero yo lo resumí, ¿verdad? En este caso vemos a Esdras aquí rasgándose los vestidos y arrancándose los pelos de la cabeza, hermano. ¿Por qué? Habían unos matrimonios mixtos allí. ¿Pero qué quiere decir matrimonio mixto? ¿Que uno es rubio y el otro es trigueño? Porque aquí hay matrimonios mixtos. Aquí está Jane y Lisa. Y allí está mami que es trigueña y papi más colorado. No es eso lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué estamos hablando? Pagano. Yugo desigual. Terrible eso. Pero pastor, porque esto es tan terrible si hoy en día todo el mundo lo hace. Pues eso le demuestra a usted la dejadez crítica que hay de la palabra del Señor y del amor a Dios hoy en día. El que tal cosa hace, ¿verdad?, tiene una consecuencia. Pero Dios es misericordioso, gloria sea el Señor. Y usted va a ver que esta historia lleva unas acciones fuertes, pero termina bien. Gloria sea al Señor. Pero termina bien porque ellos decidieron agradar al Señor. Pero hoy en día, hermano, es bien importante, porque yo, por testimonio, yo creo que lo he dicho aquí antes, cuando yo hago recuento de los jóvenes que se criaron conmigo en congregaciones anteriores, que tienen más o menos mi edad, ¿verdad? Un poquito mayor, un poquito menor que yo. Yo saco cuenta, ¿sabes? Hago un recuento mental así. Recuerdo que hace unos años me puse yo a hacer una lista. Personas que yo conocía antes, jóvenes que se congregaban en la iglesia, que pretendían servir al Señor. Hermano, pero llegó el momento crucial y se casaron con mujeres o con varones, ¿verdad? En el caso de las mujeres, con personas que no tenían fe. Se descarriaron por completo. Y de vez en cuando pasan los años y veo uno que otro. Y están como el que nunca conoció a Dios. Entonces, pienso yo que es una artimaña de Satanás, clásica de Satanás, para descarriar a los que quieren agradar al Señor. Y es bien importante que lo entendamos, porque hoy en día, ¿verdad?, el hecho de que en muchas congregaciones eso se da por sentado, eso es algo que Dios no le agrada. Entonces, vamos a ver en este caso que necesitó, ¿verdad?, una acción contundente de parte de Esdras y de parte de los varones que estaban allí también. ¿Ok? Así que, vamos a ver en esta porción, ¿verdad? Aquí está reseñado, pero está en los capítulos 9 y 10. Lo que estamos, ¿verdad?, diciendo es precisamente esta situación que estábamos viendo allí. Habían pasado 4 meses y medio, hermano, desde que Esdras llegó a Jerusalén con sus acompañantes. Y ya, pues obviamente, se había ganado la confianza, por razones obvias, por su conocimiento y por su celo, por las cosas del Señor. Y entonces revienta esto, hermano. ¿Qué pasaba? Como ustedes dijeron ahorita, no se separaron de los pueblos de la tierra. No los que habían venido con Esdras, los que estaban allí viviendo, hacía ya 80 años. Se habían contaminado con sus abominaciones, habían tomado mujeres extranjeras. ¿Usted recuerda un rey que tomó mujeres extranjeras? Salomón, ¿qué le pasó a Salomón? Se descarrió tras los dioses de su esposa y decía que Salomón le estaba un momento dado ofreciéndole este sacrificio a todo el panteón del cielo, que es el panteón, pues, la colección, a todas las estrellas, a todo cuanto Dios había, le ofrecía a Salomón. ¿Vio? ¿Por qué? Porque dijo, pues mija, ay sí, tú eres la más buena gente, ay Salomón, tú no me quieres porque tú no adoras a los pichones que adoro yo. Ay mija, ¿cómo tú vas a decir eso? Yo te quiero con toda mi alma. Y allí iba, fue, y le prendí la vela allí a Moloc. Y entonces ya venía la otra. Ay, pero que este Dagón es el que es. De Siria, por allá, Dagón es el que es, o Filistea. Pues mira, ay sí, pues Dagón es el que es, hurra Dagón. Y allí iba, le ofrendaba a Dagón. Y Dios se quedó. Y cedió su corazón para las cosas malas. Cuando nosotros hacemos lo propio, ¿verdad? Cuando alguna persona se une en yugo desigual con alguien que no teme a Dios, pues empieza a suceder lo mismo. Su fe se empieza a erosionar. Y entonces ya no va a poder servir a Dios como Dios quiere que le sirva, hermano. ¿Ok? Esa es la traba más grande que puede haberse inventado Satanás hoy en día. ¿Ok? En Deuteronomio 7:1-4, busque para que usted vea por qué es que esto era tan tremendo. ¿Se piensa que Esdras se sabía esa porción? ¿Cómo dice? Deuteronomio 7:1-4.
Advertencias contra la idolatría de Canaán. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, a el Jeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego.
Amén. ¿Vio? Dios lo había hecho claro ahí. Pero estos varones, pues, habían hecho caso omiso y se habían casado con todos estos pueblos vecinos. Amén. Pero esto fue a los oídos de Esdras, y Esdras se puso grave, hermano. Esdras se rompió la ropa encima y se arrancó los pelos de la cabeza. Y dice que lloró y se compungió. ¿Sí? Era como si se hubiera muerto uno. Y estaba, dice, angustiado en extremo, dice el verso 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo, dijo Esdras. Bendito sea el Señor. Pero mire, hermano, el avivamiento como es. Ellos vieron a Esdras triste, acongojado, como si Esdras mismo hubiera sido el que hubiera hecho el pecado, hermano. ¿Usted se fijó? Esdras no fue rápido y dice, todos ustedes están en pecado. Por lo tanto, shame on you. Eso no fue lo primero que dijo. Esdras se entristeció porque el pueblo había pecado. Era como si él mismo hubiera pecado con ellos. Y el avivamiento vino porque ellos vieron el ejemplo de Esdras. El arrepentimiento que faltaba en ellos lo tenía Esdras en su corazón. Y si usted sigue leyendo, al ellos ver a Esdras, ¿sí?, angustiado, empezaron ellos a angustiarse también. Bendito sea el Señor. Miren, le dice, se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado a la hora del sacrificio de la tarde. Y Esdras oró, hermano. ¿Sí? Hay una reseña, ¿verdad?, de la oración de Esdras. Pero vamos a unas preguntas primero para ir comprendiendo las partes, ¿verdad? Vamos por partes para poder ir entendiendo, para que usted mire ya mismo la oración de Esdras. ¿Cuál fue el asunto que trajeron, mi hermano? El yugo desigual, ¿verdad? ¿Y Esdras había estado cuánto tiempo pasado allí? 4 meses y medio, me han dicho. ¿Quiénes eran los que estaban involucrados en el pecado? Los príncipes, los gobernadores, los principales de entre el pueblo. ¿Y qué decía la ley acerca de los matrimonios mixtos? Abominación a Jehová, que Dios castigaba eso. ¿Y cómo reaccionó Esdras, hermano, al darse cuenta de eso? Como cuando uno se angustiaba hasta la muerte, dice, se rasgó sus vestiduras y se arrancó los pelos y se tiró en el piso, en la tierra, angustiado y avergonzado ante Dios. Pero dice que Esdras entonces estuvo, ¿verdad?, dispuesto a orar. Dice que oró, pesando por la vergüenza que sentía, hermano. Dice el 6, dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. La vergüenza que él tenía. Se parece como si estuviera orando en el siglo XX, que pues se entiende clarito todo lo que está diciendo él. Y mire lo que dice, dice el verso 7 en el medio, dice, por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, lo que había pasado por el pecado antes. ¿Ok? Y hoy la vergüenza cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Y por ahí ya tú sabes para el punto que él va, ¿verdad? Después que tú nos das chance, ahora venimos nosotros y volvemos y lo hacemos mal. Y él nunca dice, ellos allá lo hicieron mal, él dice nosotros. Dice, el 10 dice, exacto, ¿qué diremos, Dios mío, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Hermano, esa actitud falta hoy día en casi todos los lugares donde te mete la cara. Es como una liviandad con lo que Dios demanda. Pues Dios demanda algo, hay que hacerlo, hermano. Porque es que hay que estar la bendición y hay que estar la gloria de Dios. Pero hoy en día las personas, hay tantas personas astutas buscándole las vueltas y los recovecos a la palabra del Señor para tratar de esquivar la responsabilidad de hacerla. Y se inventan las doctrinas por allá y cuentos por acá para hacer el Evangelio agradable a los oídos y a los pensamientos de este año, de este siglo, de esta generación. A esta generación le gusta estar bien, le gusta estar acomodada, pues allá se inventan de que hay que estar bollante y que el que no esté bollante porque está en pecado. Y eso es una mentira de Satanás. Plain and simple. Doctrina de demonios se llama eso. Y blasfeman cuando dice que Jesucristo era un hombre rico que vino aquí a saltarse el chavo. Eso es una blasfemia. Entonces hay personas que le gusta ese sonsonete, le gusta. Esa es la comezón de hoy. Y dice, ay, eso me gusta. Está piquiñita, me gusta. Y van allí y dicen, bueno. Entonces, a sabiendas, pero tapando el cielo con la mano, deshonran a Dios. Y eso estaba pasando en los tiempos de Esdras. No es nuevo, ya te lo ves. Ellos sabían eso. Eso es algo fundamental de la ley. Pero lo hicieron como quieran. Estamos aquí. Lo hacemos, pues yo lo sé, pero lo hago. Eso es lo terrible, hermano. Esdras, cuando vio esa insensibilidad de estas personas, que ellos esperaban que fueran los líderes y dieran el ejemplo, pues se puso grave. Y ahí está, pidiendo perdón por todos ellos, él incluyéndose. Señor, tú nos das la oportunidad, tú nos das el chance, nos castigas la primera vez, nos das el chance ahora, y nosotros volvemos y hacemos el disparate. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, Señor? Mira al final cómo le dice este varón. Mira el verso 15, dice, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Aquí estamos, decide lo que tú vas a hacer con nosotros. Él no se puso a exigirle, a ponerle condiciones. Aquí estamos, nosotros, yo te las puse exactamente como yo entiendo que son. Se lo dijo claro al Señor, Él lo resumió. Desde el verso 13 al 15 está el resumen. Dice, con todo lo que hemos hecho, no nos has castigado de acuerdo a lo malo que hicimos. Y después dice, nos diste un remanente como este, los que vinieron con Zorobabel y los que vinieron conmigo. Y vamos a seguir haciendo los mismos pecados de antes por los cuales tú nos castigaste. Hay la posibilidad de que tú nos consumes y nos dejes sin remanente, dice en el versículo 14. Y por último, reconoció que la justicia de Dios y su santidad van sobre todas las cosas. Y lo dejó puesto en las manos de Dios. Y así lo puso, hermano. La confesión de Esdras, ¿cuáles eran los puntos más sobresalientes? Lo que estuvimos viendo allí. ¿Qué le dijo Esdras a Dios? Lo acabamos de mencionar. ¿Que Dios era qué? Misericordioso. ¿Pero el pueblo había qué? Pecado otra vez. ¿Y ahora estaban puestos delante de qué? Se habían puesto delante del Señor para que el Señor dispusiera con ellos lo que iba a hacer. Bien diferente hoy en día que la gente le quiere dar órdenes a Dios. Pero a Dios no le puede discutir, hermano, pues sí. Imagínense, vamos a discutir con el Señor. ¿Ok? ¿Qué evidencia hay de que el pueblo pecó a sabiendas, hermano? Él lo sabía. Y eran los principales. Los principales tenían que saber. Puro. Están hablando de sacerdotes y gente, hermano. Cuando habla de principales, está hablando de sacerdotes. ¿Sacerdote, usted cree que el sacerdote no sabía la ley de Dios? Pues sabían. ¿Cuál fue el resumen, verdad? Lo acabamos de ver de Esdras, ¿verdad? Que era este resumen que había aquí. Los versos 3 al 15, que ustedes lo mencionaron en la primera pregunta. Ahora bien, ¿qué pasa entonces después, hermano? Mientras Esdras seguía haciendo confesión, lo que acabamos de leer, mire el verso 1 del capítulo 10, dice, se le juntaron personas llorando y postrándose delante de la casa de Dios, y se juntó con él una más grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, lloraba el pueblo amargamente. Ese es el avivamiento. No pusieron unos kioscos, rompieron a vender Coca-Cola y a freír cosas. ¿Ah? Ni a pasar con cajo tumbacoco hablando cosas por ahí, no. Ellos se compungieron de corazón. Ese es el avivamiento que Dios habla. Cuando la iglesia pide un avivamiento, no está pidiendo una efervescencia, ni está pidiendo un cosquilleo, ni está pidiendo algo que sea bien sonoro. Está pidiendo que Dios le ponga vergüenza a todo el mundo. Recuerdo yo en una ocasión, ¿verdad?, que me salió así espontáneamente. Una vez en otra congregación, me acuerdo que yo no pude ir a un servicio de oración, que era todos los lunes. Pues eso fue un lunes, ¿verdad? Entonces el miércoles, que era el estudio bíblico, pues yo estaba allí. Era que el lunes había tenido un compromiso de trabajo y no pude salir. Entonces el miércoles uno de los diáconos me dice, válgame, el lunes te lo perdiste. El lunes eso fue una administración tremenda y eso fue la gloria de Dios, eso fue la bendición grande para la iglesia. Y yo dije, salió así. ¿Por qué? Estaban todos cogiendo vergüenza. Y entonces él hizo, ¿qué tú dices? Como quien dice, coge un jabón y límpiate la boca. Pero entonces yo lo dije así mismo, según yo lo sentí en mi corazón. Porque es que es lo que Dios manda en su palabra. Cuando hay una bendición de Dios sobre alguien, es porque le está poniendo vergüenza. Porque es que esa es la verdadera bendición para uno. ¿Sabes lo que es ponerle vergüenza? Dice, mira, yo estoy ahora encarrilado con el Señor, yo me estoy santificando, yo quiero hacer la voluntad de Dios, y yo reconozco, lo primero que alguien reconoce cuando quiere entablar una relación íntima con Dios, es que él es pecador, sigue siendo pecador, y que solamente la misericordia de Dios es la que brega con él. Ese es el avivamiento. Lo contrario al avivamiento es cuando la gente tiene ese sentido, unos más que otros, de autosuficiencia o de altivez para decir, yo estoy aquí, qué afortunado es Dios. Entonces cuando eso está en la mente, ¿verdad?, de las personas en menor o mayor grado, pues eso impide que Dios se mueva y que Dios ponga vergüenza en la gente. Pero no era vergüenza lo que había puesto aquel lunes, era otra cosa. Era gente brincando y haciendo un revolú allí. Y después el miércoles, ese mismo miércoles tuve yo que pasar un montón de malos ratos con malas actitudes de la gente. Yo dije, pero vean acá, ¿y dónde está la bendición y la vergüenza que Dios puso aquí el lunes? Y el miércoles se le acabó la vergüenza. Porque son cosas efervescientes y son emociones, hermano. No convicciones. ¿Ok? Hermano, ¿qué pasó? Tanto estuvo el pueblo llorando allí en esa compunción de Dios, de Espíritu, mire que ahí los puso. Y llegó Secanías, que era uno de los principales, y le dijo a Esdras, nosotros hemos pecado. Esdras no se lo tuvo que decir. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, dice el 2. Tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, y a pesar de esto, hay esperanza para Israel. Él dijo, lo hemos hecho mal, pero hay esperanza. ¿Por qué él se atrevería a decir que hay esperanza? Porque Esdras había dicho, ay Señor, yo no sé si vamos a salir de esta. Exacto. El Señor no es vengativo, y el Señor es misericordioso.
Y aunque si él no había empezado, si él ya había trazado la plan, él no iba a dejar que era Cristo. Yo pienso que parte de la misericordia también es como pasó con Moisés, que es un diorama que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero no dejó de existirse porque
él se fue. Ese fue, exacto. Y, muy cierto, en el corazón de Secanías estaba arrepentirse. Por lo menos eso sabían, de que si ellos se arrepentían delante de Dios, Dios era misericordioso. Porque ya él había puesto en su corazón lo que iban a hacer. Estaban dispuestos a tomar la decisión difícil para agradar a Dios. ¿Cuál iba a ser esa decisión difícil, ustedes y yo el resto? Dejar las mujeres y los hijos que nacieron fuera de la voluntad de Dios, hermano. Eso está violento, ¿yo? Pero eso fue lo que hicieron. Despedir a las mujeres extranjeras y a los niños nacidos de ellas según el consejo de Esdras y conforme la ley. Lo dice el 3. Hagamos pacto con nuestro Dios y despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Con la boca llena lo dijo ese hombre allí. Pero fíjense que Esdras simplemente oró y se compungió delante de Dios. Y el resto del pueblo siguió su ejemplo. y cayó un avivamiento sobre ese pueblo allí, que todo el mundo, desde el más viejo al más chiquito, cogió vergüenza. Y ante la vergüenza que Dios pone, está el hacer su voluntad. Y dijeron, esto lo hicimos mal, pues esto lo vamos a arreglar. ¿Eh? Y lo arreglaron, hermano. Tuvieron que despedir todas esas mujeres extranjeras. Las mandaron otra vez para las casas de su padre. Y lo fueron haciendo. Fíjate que eran tantos y tantos y tantos, hermano, que se tardaron 2 meses en ir pasando revistas y haciendo la inspección y ajustando cuentas. Bendito sea el Señor. Como dicen Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Ve? Entonces, por eso es que no permite Dios que esas cosas sean bendecidas por Él. ¿Ok? Yo creo que todas estas cosas las hemos contestado, ¿verdad? Y obviamente habían dado, ¿verdad?, una sentencia sobre los que no se presentaran. Bendito sea el Señor. Y la orden dada fue esa misma. Vamos nosotros a salir de las esposas y de los hijos. Mire, los que se encontraron, de los 113 que eran culpables, habían 113 que se habían casado con mujeres extranjeras, ¿verdad? Sí. No. Pero con uno que hubiera, hermano. Porque nosotros, ¿qué nos ilustra eso? Si hubiera habido uno o dos.
Que Samuel despedazó a uno.
Sí, ¿te acuerdas? Aquel rey. A Og, o algo así se llamaba aquel. Og. Sí. ¿Por qué? Porque Dios había dispuesto de que el pueblo estuviera santo. Y a tono con eso, ¿verdad?, que es la última pregunta, ¿qué es lo que nos enseña eso para los creyentes hoy día?
Lo que pasa también es que esta semana se promovía la participación de todos en la configuración para los muchos. Y entonces la ley de Jehová como tal es totalmente contraria a todas esa finalidad, a ese estilo de vida, porque hoy día es como decir el estilo de vida. Pues el Señor promete a su pueblo llenando lo que es su estilo de vida, porque la ley es como una protección de muchas cosas, espiritual, pero también física, de salud.
Exacto. Entonces que Dios, y de acuerdo a lo que tú dices, de proteger, ¿verdad?, a uno de mezclarse con estas cosas que no bendicen, está el proteger también para no enviar un mensaje erróneo, ¿verdad? Porque la persona que anda en esta unión, pues obviamente está diciendo, pues a mí, en verdad, Dios no merece que yo le sirva, es lo que está diciendo, por lo tanto, no, yo no estoy confesando a Dios, que es lo que debe hacer un hijo de Dios también. Pero si fuéramos a resumir los mensajes que tiene Esdras para hoy en día, para nosotros hoy día, ¿okay?, ¿qué hay respecto a la ley de Dios? Tenemos que escucharla y ponerla por obra, ponerla por práctica, como Esdras, decir, yo voy a agradar a Dios, pues yo voy a buscar su voluntad en su palabra y yo lo voy a hacer. ¿Okay? Y cuando algo no está bien, ¿qué vamos a hacer? Como esto. Arreglarlo.
Y también es bien bueno enseñar que la ley de Jesús no es como una carga.
No es una carga.
También nos enseñaron así.
Exacto.
Porque quizás las personas anteriores pues sentían así, ser una carga porque
pero tenía el corazón correcto. Eso es bien aceptado. Tiene que ver con lo que dijo Esdras, que él preparó su corazón para hacer la ley de Dios. Y para Esdras no era una carga hacer la ley de Dios.
Pero uno se sigue pensando, por lo menos yo decía, ay, es que el Señor se esfuerza, bueno, porque estoy más liberando de esta ley. Uno cuando me quede. Entonces cuando después uno va leyendo la palabra, uno dice, esto es totalmente erróneo, que todo es insalubridad en un momento dado, porque siempre yo he creído en Jesús porque estaba viendo la gente, sí. Como aquí está bueno, que sí. No importa lo que tú hagas, tú tienes con él y es como olvídate.
Exacto. Eso es exacto.
La mejor cosa que le puede pasar a ese hermano, se hace lo que sea.
Y va en contra de lo que mismo Jesucristo dijo, que él no vino a abrogar la ley, o sea, él no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. O sea, que aún en los mandatos de hoy, de la Biblia, ¿verdad?, que vemos también en el Nuevo Testamento, pues está el agradar al Señor. Dice que sus mandamientos, dice, no son gravosos, no es una carga, no es un problema el hacer lo que Dios quiere. Pero tú ahorita lo dijiste, hay que tener el corazón correcto. Pensamiento de inmensa mayoría de las personas, porque todo el mundo, la inmensa mayoría de las personas que tú le hablas dicen que sí, que Cristo vino y Cristo murió, y que bueno, y Cristo murió por nuestros pecados y nuestro Salvador y Redentor, y pues Cristo está bien y yo también, pero no hay una relación de ellos con Cristo, no hay una confesión de ellos por Cristo, por la obra que Cristo hizo por ellos, pues no hay salvación.
Y después del trabajo,
pues no hay búsqueda.
Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, porque
toda la voluntad, exacto. Por eso es que lo difícil de la palabra no es entenderla, es decidir hacerla. Pero para el que tiene el corazón correcto delante de Dios, el hacer la voluntad de Dios no es una carga, es una bendición. La problemática de muchas personas ahí viene por eso mismo, porque ellos quieren agradar a dos señores, ellos quieren agradar a ellos mismos y al Dios de este mundo, a Satanás, y quieren agradar a Dios. Inclusive hay personas que pretenden agradar a su esposa, que no quieren agradar a Dios, y quieren agradar a Dios también. Se les forma un revolú en la casa, no pueden hacer las dos cosas. Tienen que tomar una decisión. Y Esdras tomó una decisión. Amén. Así que Esdras fue usado por Dios, ¿para qué? Para traer un avivamiento. Y él trajo el avivamiento porque él se mantuvo firme y el pueblo siguió su ejemplo. Y él no le temblaron las manos cuando hubo que hacer lo que había que hacer. Y todo después de ello, pues, a los ojos de los pueblos dirán, ¡soy israelita, son malos! Después de que enamoran a esa mujer y se casan con ella, las abandonan. La gente no tiene corazón. Pero esa es la opinión de la gente afuera. Pero el que está dentro con Dios sabe que está haciendo lo correcto. Que está haciendo un remedio de algo que no tuvo que hacer. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Así que hermanos, la historia con Esdras no se acaba. Seguimos viendo de Esdras en el libro de Nehemías. ¿Amén? Así que vamos a resumir rapidito las aplicaciones y con esto terminamos. ¿Qué? El liderazgo de una iglesia debe estar constituido por personas que se preparan, ¿ok? Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Amén? Lo mismo que Josué, y pudo hacer todo lo que Dios le dio. Hay que prepararse, ¿amén? Y usted como cristiano, hay que prepararse para poder servir al Señor, ¿amén? Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. O sea, no simplemente la leyó por encima como un periódico. Él se metió allí y oró y buscó. Dios, háblame a través de tu palabra. Yo quiero hacer tu voluntad. Toda empresa a favor del avance del reino exige una consagración del pueblo de Dios. Empresa no es un corporation. Empresa es una intención. Cualquier movida que uno haga para avanzar el reino de Dios exige consagración. Uno no puede hacer las cosas por un vivo impulso, o por una emoción, o porque alguien le dijo, es por una convicción, y por lo tanto uno se tiene que consagrar. Por eso fue que ellos ayunaron antes de salir en el viaje. ¿Amén? Y por eso fue que ellos oraron antes de tomar la decisión de lo que iban a hacer con el problema que tuvieron después. A través de las promesas de Dios, él dijo que se iba a comprometer a cuidar a su pueblo. Y Esdras sabía que podía confiar en Dios, y él salió de allí y no quiso la protección de nadie. Y él salió de allí, se puso en las manos de Dios y llegó a donde tenía que llegar, hermano. ¿Amén? Y el último punto, los matrimonios mixtos deshonran a Dios. No solamente los matrimonios mixtos, el contexto de 2 Corintios 6, 14, no son ni los matrimonios. Esto aquí, si usted lee 2 Corintios capítulo 6, está hablando de cualquier amistad, consorcio, asociación, partnership, como usted le quiera poner, que usted haga con alguien que no quiere agradar a Dios. Usted viene y quiere hacer un negocio y monta un negocio con una persona que no agrada a Dios, eso es yugo desigual. Usted de momento quiere hacer algo por allá y busca consejo de personas que no temen a Dios, el yugo es igual. ¿Es así? Usted se da cuenta y hace un recuento y dice, tiene más amigos impíos, amigos que temen a Dios, pues el yugo es igual también. Y ahí la misma gravedad está en todos los sitios. Pero aquí es aún llevando al otro nivel, porque entonces ya hay una relación, ¿verdad? Íntima en este caso. Y el problema, ¿verdad?, que trajo un montón de consecuencias negativas porque contamina la santidad que Dios requiere del creyente. Por eso requería que se hiciera una acción contundente y rápida. ¿Amén? ¿Dudas, preguntas? ¿Comentario? Gloria sea al Señor. Pues la semana que viene el hermanito James va a ir por el comienzo en el libro de Nehemías. Vamos a estar en los capítulos 1 y 2. ¿Amén? Nehemías, un hombre visionario. Estaba el templo hecho. ¿Qué faltaba hacerse, hermano? La muralla de la ciudad, casi nada. Faltaba un montón todavía. Pues esa iba a ser la obra que Dios le iba a delegar a este varón, a Nehemías. ¿Ok? Y todavía sale Esdras. Todavía Esdras le queda, ¿oyó? Esdras causa otro avivamiento más. Ese varón era así. Pero a ver, cuando Esdras le lee la ley al pueblo, y la gente rompa a llorar también allí. ¿Ah? Así que vamos a ver esa parte de Esdras, ¿verdad?, a lo largo del libro de Nehemías. Así que lea estos dos capítulos, y para la gloria del Señor, entonces el próximo martes venimos otra vez a estudiar su palabra. ¿Amén? Bueno, mis hermanos, vamos entonces a orar. Vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor las peticiones que usted puso ahorita. Confíe en el Señor, encomiende su camino a Él y Él va a hacer. Vamos a orar. ¿Algún hermanito que quiera despedirnos en oración? Vi un primero acá. Vamos a dejarle chance a Luis. Oramos con Luis. Gloria a Dios.
Gracias, Dios, por esta noche que te ha dado a nosotros.
Amén.
Perdónanos por cualquier ofensa que nosotros hemos cometido. Y escucha las peticiones que nosotros teníamos hoy delante de ti.
Amén.
Cuida a Edu que no podía llegar aquí, a James, a Lisa, a su familia, Úrsula, a Luis Marie, a los demás, gente que no podía llegar.
Amén.
Pedimos que, como nosotros llegamos aquí en paz, que ustedes llevamos a nosotros en paz y cuidan nosotros en el camino a casa. Y que también ustedes pueden fortalecer a nosotros en estos días de esta semana, que nosotros podemos cumplir con todo lo que tenemos que cumplir para llegar aquí el domingo de nuevo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, amén.
Amén. Amén, amén. Dios me les bendiga, hermanos, que vayan bien, bien con calma por ahí.